En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
A pesar del cambio horario, cuando salgo de casa por las mañanas, aún es de noche y el frío se cuela por las rendijas del abrigo. En el camino paso por las inmediaciones de un colegio que empieza a desperezarse del letargo nocturno con las primeras luces en la portería para recibir a algunos niños en el programa de madrugadores. Y llevo tiempo preguntándome, ¿es necesario tanto esfuerzo de padres y niños? ¿Para qué y por qué? Inmersos como estamos en la sociedad de consumo, donde tengo la sensación de que existen necesidades creadas que se han convertido en auténticas dependencias. Y ahora llega el Black Friday. Comenzamos esta tarde de viernes en directo aquí en el Espejo de la Iglesia en Segovia, en el control de sonido. Marta Santiago les habla. Encantada, Marta Benito. Tarde de viernes, David. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, un viernes más.
Bueno, nos trasladamos hasta Salamanca, nuestra sede del Seminario Mayor, junto con la de otras diócesis. Saludamos a nuestro amigo Alberto Llanos. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes.
Bueno, no es la primera vez que te tenemos en estos micrófonos, pero sí que es bueno que recuerdes a todos los oyentes, incluso ya algunas comunidades parroquiales que estás sirviendo. ¿Quién es Alberto Llanos?
Bueno, pues Alberto Llanos es un pecador, pero un pecador perdonado y encontrado con el Jesucristo. Tengo 24 años, y bueno, 25 ya. Estudio en Salamanca Teología, estoy en cuarto curso. Antes había hecho la carrera de Física y, bueno, pues soy uno de los seminaristas de la diócesis y que este domingo pues recibiré el rito de admisión.
Muy bien, Alberto, pues encantado de tenerte con nosotros en estos micrófonos. Mira, tus primeros contactos con el seminario, nos acordamos todos, los que te conocemos, vinieron de la mano del seminario en familia y concretamente con Fernando Mateo, que es el actual párroco de Cuéllar. Cuéntanos cómo recuerdas aquella etapa de tu vida.
Bueno, pues la verdad que la recuerdo vivamente porque para mí fue un encuentro muy bonito, pues con amigos a los que tengo mucho aprecio y también pues con un personaje como Fernando Mateo que tanto me ayudó a acercarme al Señor, ¿no? Acercarme también a la figura del sacerdote desde su parte más humana, que me ayudó mucho pues a quitar prejuicios, a quitar esos miedos de pues que tienen a veces la sociedad hacia la figura del sacerdote y también a estas vocaciones, ¿no? A vocaciones de perpetua, ¿no? De decir sí a una llamada y me ayudó pues sobre todo a encontrarme con el Señor siendo una persona viva y no alguien del pasado.
En la actualidad, bueno, te hemos situado en Salamanca, sigues allí, pero también los fines de semana acudes a algunas parroquias. ¿Dónde estás sirviendo? ¿Dónde estás haciendo esa pastoral también,
Alberto? Estoy yendo a Carbonero el Mayor, al pueblo de Carbonero el Mayor, donde está Alberto. Uh-huh. Espinosa, y bueno, pues allí estoy ayudando y estoy siendo uno más y la verdad que muy contento, estoy yendo los fines de semana, voy desde el viernes hasta el domingo y la verdad que desde que he llegado pues he sentido la acogida y la verdad que una fuerza y siempre por estar en la parroquia, que bueno, pues el año pasado con todo el tema del COVID pues no podíamos tener esas salidas y también esa cercanía con la gente. La verdad que este año pues ver un poco más esa normalidad pues es una gracia, ¿no? El poder encontrarte pues en esa comunidad y la verdad que me siento muy agradecido de estar allí ayudando.
Te está sirviendo como un punto de inflexión para ver más claro tu servicio al pueblo de Dios, Alberto.
Sí, sobre todo bueno pues el ver un poco el día a día también el con Alberto, ver un poco también el no caer muchas veces en mi forma de ser, pues cae un poco en el activismo, ¿no? Pues el ver también la verdadera razón por la que estoy llamado a ser sacerdote, ¿no? Que es acercarme más al Señor y intentar acercar al Señor a los demás y creo que bueno, pues eso me ayuda también a centrar más mi vocación, a ver que cómo se concreta ese servicio a los demás, y la verdad que para mí sí me está siendo un momento de gracia.
Vocación de sacerdocio, sí señor, y vas a empezar a dar un primer paso, ¿no?, este domingo. Cuéntanos qué es eso que ya nos has adelantado de ser admitido a las Sagradas Órdenes.
Bueno, pues es el momento en el que pues yo públicamente pues digo que si quiero, o sea, aquí estoy, ¿no?, para hacer la voluntad del Señor, como pues viendo en estos años, en este discernimiento, si el Señor me llama o no, como la fe no es algo privado ni individual, es algo comunitario, pues lo hago en la asamblea, lo hago en la iglesia, y pues la persona del obispo pues me dirá que me acepta esa vocación, esa respuesta que doy al Señor, y también pues ratifica un poco ese sí, ¿no? No es un paso en el que la iglesia, por la persona del obispo, pues dice que esa vocación no es algo que me haya construido yo, ni una apetencia que tenga, sino que realmente está fundada, ¿no? Y así pues el obispo también y la iglesia, ¿no?, pues me da también un empujón para seguir formándome más y ser fiel a esta vocación que el Señor quiere.
Un primer paso de otros que le seguirán, y también motivo de alegría para la diócesis. ¿Cuáles son los siguientes pasos, y cómo te sientes en estos momentos a pocas horas, a poco más de 48 horas de este gran día?
Pues la verdad que bastante ilusionado, con muchas cosas en la cabeza también todavía de preparativos, de gente que viene, pero la verdad que sobre todo pues en paz de saber que esta respuesta que hago es una respuesta de amor, porque lo primero es que yo me siento querido por el Señor y que eso se concreta en el amor a los hermanos. Y sobre todo, pues, bueno, los siguientes pasos son el acolitado y el lectorado, que es estar más al servicio del altar y de la palabra, y poco a poco, pues, acercándome más a la figura del sacerdote, ¿no? Pues intentar configurarme más con Cristo. En esta primera etapa, pues, es un poco más la etapa discipular, que nunca se pierde, ¿no? La escucha la palabra y la escucha Jesús, y en este paso, cuando ya llegas después del rito de admisión, es un poco acercarte más a la figura de Jesús para intentar ver a través de sus ojos, ver con esa mirada de misericordia, y también, pues, sentir con esos mismos sentimientos de Cristo, ¿no?
Perfectamente, Alberto. Pues muy bien, simplemente para acabar, recuérdanos el lugar y la hora, por favor, para acompañarte los que podamos estar contigo.
Pues es el domingo 21, en la iglesia de San Millán, a las 6 de la tarde.
Pues en ese acompañamiento estará toda la diócesis, los que puedan estar presentes y los que no, con nuestra oración te estaremos acompañando el próximo domingo. Muchísimas gracias, Alberto, buen fin de semana.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Que
vaya muy bien.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Continuamos en El Espejo de la Iglesia en Segovia. En esta ocasión, David, nos vamos a acercar hasta la parroquia de Santa Eulalia con Javier Robledo. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes, agradecido siempre.
Eres el presidente de la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa y la Cofradía del Recogimiento. Cumple 100 años de esa primera procesión. Hagamos un poco de historia. ¿Dónde tiene este de origen esta cofradía, esta hermandad?
Esta hermandad tiene origen en la misma parroquia de Santa Eulalia, a raíz de que, bueno, del antiguo convento de San Antón, trae la imagen de Nuestra Señora de la Soledad Dolorosa a la iglesia de Santa Eulalia. Y ya trae más o menos en 1921, y en 1928 se funda la hermandad.
Pues lo que vais a celebrar ahora, según sabemos, es el centenario de la primera salida de la imagen, ¿no? 100 años ya de historia.
Sí, en marzo se cumplió el centenario, los 100 años de la primera salida penitencial de nuestra madre en lo que antiguamente se denominaba la procesión de los pasos de Segovia. Entonces, durante 2021 lo estamos celebrando.
Y ahora os habéis animado a hacer una procesión abierta a todo el público, ¿verdad?
Sí, indudablemente. Visto que ya, bueno, de momento está el tema de la pandemia un poquito tranquilo de momento, pues hemos querido poner el broche final al centenario. con esta salida extraordinaria por primera vez en Segovia.
¿En qué va a consistir esta salida? Y recuérdanos a los oyentes, ¿quiénes pueden acudir y participar de esta salida? ¿De dónde a dónde va a ir el recorrido?
Pues empezará a las 5 de la tarde con una solemne eucaristía en la iglesia de Santa Eulalia. Y a partir, yo creo que sobre las 6 saldrá la procesión de la iglesia de Santa Eulalia. Recorrerá la calle de la Plata, Ortiz de Paz, Plaza de la Universidad, para ir hasta el convento de las monjas de Santa Isabel, donde rezaremos con ellas. Y después ya bajaremos por San Antón, a la iglesia de Santa Eulalia, a la parroquia donde está la cruz de piedra antigua. Ahí rezaremos también por todas las víctimas de COVID y todas las víctimas de estos años que nos ha podido salir. Y luego ya pues iremos Somorrostro, Gobernador Fernández Jiménez, Avenida de Acueducto, y terminaremos en la puerta de la Academia de Artillería de Segovia, ya que esta hermandad está muy ligada con la Academia de Artillería, con el ejército en sí. Hay que recordar que esta Virgen lleva en su mandil de procesionado jueves y viernes la máxima distinción militar, doblemente, que es la cruz laureada de San Fernando. Y entonces ahí ya se terminará con el canto de la salve a la Virgen, lo que es la salida extraordinaria. Exacto. Invitamos a todos los que nos quieran acompañar, simplemente.
Pues por supuesto que estaremos allí todos los que podamos, en ese recorrido por el barrio céntrico de Santa Eulalia, por ese antiguo arrabal. Pues muchísimas gracias, Javier, por estar en nuestros micrófonos y darnos estas noticias tan, tan estupendas del centenario que estáis celebrando. Un saludo.
Pues gracias, muchísimas gracias a vosotros.
Un saludo, Javier.
Adiós. En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestra sección habitual, mensual, de la familia. En este caso nos vamos a trasladar hasta el COF con Pedro, uno de los responsables psicólogos de este centro. La llegada de un nuevo miembro a la familia es un pequeño y bonito caos, pero hacer de este nuevo individuo una persona responsable e íntegra depende de muchos factores, y de ello bien sabe Pedro. Buenas tardes, bienvenida al Espejo.
Hola Marta, buenas tardes, encantado de estar otra vez con vosotros.
La verdad es que nosotros también estamos encantados porque aprendemos muchísimo. Bueno, cuéntanos un poco las necesidades de ese niño que llega a nuestra casa, las necesidades emocionales de estas primeras etapas, de estos primeros años.
Mira, lo primero de todo, entender que es muy complicado. Tenemos hijos con muchísima ilusión, pero hacer un espacio de 2 a 3 es muy difícil, muy complicado. Entonces tenemos que entender que vamos a estar nerviosos, que lo vamos a pasar mal, que muchas veces no vamos a saber cómo reaccionar y tenemos que darnos tiempo. Lo importante es, por encima de todo, en que en la casa haya un ambiente amoroso, que los padres se quieran, que transmitan ese amor al hijo, pasar tiempo con el hijo. Eso es lo que yo creo que es principal, eso que nosotros llamamos generar el apego. Un buen apego con el hijo, un buen vínculo con el hijo, desde que nace, lo que hace que el día de mañana no tengamos problemas con esa persona.
¿Qué etapas, Pedro, de la infancia nos podrías marcar para situarnos un poco?
A ver, la infancia la dividimos en 2 etapas, ¿no? La primera infancia, que serían de 0 a 3 años, y la segunda infancia, que sería de 3 a 6. En contra de lo que piensa mucha gente, el trabajo importante se hace en la primera y segunda infancia. Es ahí donde tenemos que poner todo, porque es cuando generamos la persona, cuando se genera la personalidad de ese chico. Sobre todo en la primera infancia, de 0-3, 0-4 años, tenemos que hacer un trabajo importante de pasar tiempo con el niño, darle seguridad, darle estabilidad, decirle lo bien que hace las cosas, ponerle también límites, pero ahí es la principal, de toda nuestra vida, esa es la principal fase. Luego también de 3 a 6, es muy importante la comunicación, el jugar con él, el ir diferenciándonos, ¿no? Es decir, el niño empieza con el no, empieza con rabietas o empieza a enfrentarse y no pasa nada. Eso es que esa personalidad que se está generando está aflorando, ¿no? Y se está diferenciando de nosotros. Pero con lo que nos tenemos que quedar por encima de todo es que en estos 6 primeros años de vida es un tiempo esencial para ese niño y es ahí donde tenemos que hacer el gran esfuerzo de pasar tiempo con él, de divertirnos con él y de darle esa seguridad y esa seguridad, porque ahí es cuando se genera la autoestima. La gente que tanto oímos, es que tengo muy baja autoestima, seguramente es porque ha tenido padres que en la primera, segunda infancia no han pasado tiempo con él y no le han dicho lo bien que hace las cosas. Porque no solamente hay que decir lo negativo, sobre todo hay que decir lo positivo a los niños. Entonces, lo que yo recomiendo es pasar mucho tiempo con los hijos que tenemos.
Y a partir de los 6 años, antes de hablar de preadolescencia, esa etapa que va desde los 6 añitos hasta los 11, 12, porque cada vez yo creo que bajamos antes la adolescencia. Pedro, ¿cómo lidiamos esa época?
Fíjate, Marta, antes, la adolescencia viene antes, pero se va muy tarde, ¿sabes? Es decir, ahora yo veo adolescentes de 40 años.
Ay, por
Dios. Hay veces que no desaparece la adolescencia. Pero fíjate, la de 6 años... Para que muchos lo saben, los que tengan hijos, cuando los chavales tienen 6 años es como una preadolescencia, ¿vale?
Rebeldes. Sí. Te lo digo yo que tengo una ahora mismo, 6-7. Sí.
Pues es una edad complicada porque es como un preadolescente. Es una edad en la que, lo decía antes, empiezan a negarse, empiezan a retarte, te echan pulsos. No pasa absolutamente nada, no le pasa nada al niño, es que le toca esa etapa. Entonces, luego ya, progresivamente, hay algo importante y es que podemos ir negociando con ellos. Hasta ahora son tan pequeños que nosotros tenemos que llevar la batuta, somos los que dirigimos. A partir de los 6 años, poco a poco, vamos a darles cosas a elegir, cosas simples como entre esta comida y esta comida, ¿qué prefieres? Claro, eso no quiere decir verduras o pasta, ¿vale? Porque sabemos lo que va a caer, pero entre brócoli y espinaca, pues a lo mejor le podemos dar a elegir al niño, ¿vale? O en la ropa, ¿qué te prefieres? ¿Ponerte esto o ponerte esto? Es decir, poco a poco ir dándoles un poquito de independencia a los chavales e ir negociando con ellos. Y muy importante, respecto a las normas, sobre todo con estas edades ya, el diferenciar entre normas vitales, importantes y accesorias. Entonces, las vitales son aquellas por las que no negociamos. Esas las llevamos a cabo siempre, son 2 o 3 que no se negocia con ellos.
¿Cuáles?
Luego hay muchas importantes.
¿Cuáles? Danoslas.
Una, el respeto. Hay una que para mí es básica en el sistema familiar y cada vez me llama más la atención que se está perdiendo, que es el respeto. Los niños tienen que respetar a los padres, también los padres a los niños, cuidado. Porque muchas veces el problema que tenemos es que los padres estamos cansados, estamos nerviosos, tenemos problemas y perdemos el control con nuestros hijos. Y no respetamos a veces a nuestros hijos. Y desde luego el respeto de nuestros hijos hacia nosotros. Hay ciertas cosas que no se pueden permitir. Mi hijo no me puede gritar, no me puede empujar, no me puede insultar. Y eso se hace desde muy pequeños. Si eso no lo hacemos desde muy pequeños, luego cuando tengan 16 años y sean un armario de 2x2, no vamos a pretender que cambien. ¿De acuerdo? Es ahora cuando hay que trabajar. Y luego cosas que sean importantes para cada familia. Habrá una cosa que sea importante para cada familia. Y eso es lo vital. Luego lo importante, que es aquellas en las que negociamos. Y lo accesorio, que es aquellas en las que no pasa nada. Lo que no puede ser es que la comida es vital, el orden es vital, la limpieza es vital, la educación es vital, los estudios vital, claro. Entonces el niño dice, no hago nada en mi casa, estoy harto, ¿sabes?
Me están agobiando.
Claro.
Dice la mía, me estáis agobiando.
Eso es. Y muchas veces, si lo piensas, Marta, ese agobio que le estamos transmitiendo son problemas nuestros, vuelvo a lo mismo, no de los niños. Los niños no suelen tener problemas, los problemas tenemos los padres y los proyectamos en los hijos, ¿vale? Entonces, no agobiar, esa palabra que acabas de decir es muy importante, para lo cual tengo claro, y además los niños lo aprenden enseguida, si los niños son muy listos, se enteran de todo. Por aquí no negociamos, y por esto no pasamos, ni el padre ni la madre, cuidado.
Sí, bueno,
que eso es muy importante.
Yo que hace mucho tiempo ya que he pasado los 6 años de mis hijos, veo que la verdad podría haber hecho las cosas mucho mejor, pero bueno, me imagino que Marta también tendrá esa sensación ahora y más adelante, ¿no?
No me agobies y no me estreses.
Pues bueno, para no estresarnos, como nos quedan también muchas sesiones de familia, Pedro, te emplazamos al próximo mes a hablar de otra etapa también muy divertida, que es la preadolescencia y la adolescencia, que ahí ya sí que yo te puedo hacer más preguntas también.
Muy bien. De todas formas, podríamos haberlo hecho mejor, A eso también nos apuntamos los psicólogos, todo el mundo, ¿sabes? Es decir, al final somos como los economistas, y decimos los problemas cuando han pasado.
Siempre.
Antes no sabemos, no es tan fácil verlo. Una vez pasado ya seguimos en lo que más falta. Pero casi todo tiene solución, tampoco hay tantos problemas.
Así es, Pedro.
No vienen con manual y cada uno es único y irrepetible.
Ay, Marta, ay.
Muchas gracias, tenemos... Pedro.
Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima con los divertidos adolescentes.
Hasta la próxima. Continuamos en el espejo de la iglesia. Hablábamos de familias, hablábamos de niños y de educación con Pedro, pero hoy en el Icon 3CPJ traemos a esta sección una de las noticias que nos han dejado huella y de la que hablé la pasada semana. Pues podemos analizar, una vez que ya no hay tantos titulares, analizar esa huella de esa niña en el colegio de Madrid, David.
Sí, recordemos los hechos serios, como decías tú, que porque hoy se cumplen 15 días cuando una niña de 6 años fallecía al ser atropellada a las puertas de su colegio en Madrid. Su madre la acompañó cuando yacía en el suelo y, tras verla morir, se fundió en un abrazo impresionante con la otra madre, la causante del accidente que presenciaba la escena. Ambas se llaman María.
La verdad es que es una noticia terrible, nos dejó encogidos el corazón.
Fue una fatalidad, en el sentido además propio de un suceso en el que el destino ha jugado sus cartas, ¿no? Pero la noticia que traemos hoy no es la muerte, sino la sublevación de la misma. La noticia es el abrazo entre esas dos mujeres. Entre tantos titulares, Marta, cargados de un marketing político y social ya casi insoportable, aquí tenemos un suceso real, un suceso duro pero hermoso, una noticia que conmueve, un tsunami casi para la conciencia. Dos mujeres que se abrazan en el peor momento de sus vidas. Amor, perdón, hay muchas formas de entender ese instante. Yo no sé qué opinas tú, Marta, tú, como hemos dicho hace un momento, eres madre de niños pequeños. ¿Cómo has vivido esta noticia?
Pues la he vivido como madre que decía hace un momento, ¿no?, que se te encoge el corazón con ese escalofrío que te recorre de arriba abajo el cuerpo. La conversación salió, bueno, pues durante la cena, en esos momentos en los que intentamos más hablar con nuestros hijos, quitar la televisión, e intentamos hablarlo a los niños e explicarles el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Porque esta vida, David, no tendría razón de ser si no existiera la muerte. Intentando que esas pequeñas mentes y ese gran corazón que tienen los niños se vaya inundando de amor y perdón. Yo creo que son banderas de nuestro ser cristianos y de nuestro ser personas.
Pues mira, yo lo primero que sentí fue una admiración sin límites, pero después, escuchando a otras personas y pensando en frío, creo que hay mucho más detrás. Hay gente, yo lo he escuchado, que reduce todo a la empatía que mostraron esas dos mujeres. Hay otros que se admiran de la fe de la familia. Una fe, dicen, que les sirve para soportar la desgracia, como una especie de anestesia. Yo creo que el hecho va mucho más allá de unos buenos sentimientos o de una suerte de consuelo artificial. Aquí hay mucho más que eso. Aquí hay, Marta, trascendencia. Lo que me admira a mí es lo infinitamente más allá que está ese abrazo de las normas y convenciones a las que estamos acostumbrados. Aquí hay una fe madura, que hace tener una visión del mundo trascendente hasta en la muerte en caliente de un hijo. Aquí hay empatía, claro que sí, pero también amor, perdón, misericordia. Y hay algo más que no nos deja indiferentes. Aquí hay una comprensión del mundo y de la vida tan alta que no nace de nuestras propias capacidades.
Parece que cuesta decirlo. Aquí está la mano invisible de Dios. Lo decíamos la semana pasada al abrir el espejo de la iglesia y lo seguimos pensando. No es Dios que quiera que ocurran estas cosas, como a veces se oye, sino Dios que está ahí en el abrazo de esa madre. Esa madre transparentaba el amor de Dios. Esas Marías eran un instrumento de Dios en ese momento. Así pude entenderlo.
Desde luego, y es muy fuerte. ¿Y sabes también cómo puede entenderse esa escena? Como una piedad. Como una madre que ante su hijo recién descendido de la cruz aún tiene una mirada llena de compasión para los que presencian la escena. Madre, ahí tienes a tu hijo. Eso lo hizo hace 2000 años una tal María.
Y la del Colegio de Madrid también se llamaba María. Tienes razón, esta es una historia que conmueve, una buena noticia que va más allá de los titulares a los que estamos acostumbrados.
Y que deja huella, Marta, que deja huella. Ojalá que lo que sirva allí pasó para dejarnos huella a todos.
Dos noticias de agenda, la procesión de la salida de Santa Eulalia el sábado a las 6 de la tarde y le recordamos la admisión de las órdenes sagradas de Alberto será en San Millán a las 6 de la tarde. Despedimos aquí este espejo de la iglesia en Segovia. David, feliz fin de semana.
Igualmente para ti y para todos los oyentes.
Bueno, confiaremos en que tengamos un fin de semana tranquilo. Feliz semana para todos ustedes. Nos volvemos a escuchar el próximo viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia.